fiel en medio de nuestras vidas. Iglesia, que Dios no ha dejado nunca solo al hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas, tomando protagonismo a lo largo de la raza humana, de la era de la historia del hombre, tomando protagonismo y guiando a cada hombre y cada mujer en medio de este planeta. Grande es la misericordia de Dios y Él renueva su fidelidad para cada uno de nosotros. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y de lo importante que era la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque así como Dios Padre estuvo en la creación, así como Jesucristo nuestro Señor vino hace 2000 años y como hombre vivió y caminó, mas era el Hijo de Dios y para cumplir su propósito en la tierra aquí estuvo hasta que dio su vida y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Él manifestó la oportunidad de que el hombre se reconciliara con Dios. Esa separación que había tan grande entre Dios y nosotros, Cristo Jesús la hace posible a través de la obra de la cruz. Y es el Espíritu Santo. Cristo dijo: "No os dejaré solos. Os traeré a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Padre os lo enviará en mi nombre. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia". ¿Necesitas verdad en tu vida? ¿Necesitas justicia en tu vida? El Espíritu Santo está contigo y en ti. El mundo ni le conoce ni le puede ver. Solamente un hijo de Dios puede ser lleno del Espíritu Santo y puede ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No esperes de este mundo ni ayuda ni socorro. No esperes que este mundo solucione los problemas, que solamente Dios, en su amor y en su misericordia, puede abrir puertas en tu vida. Ve a Juan 14, no lo digo yo, léelo en tu casa, en Juan 14, el Espíritu de verdad. Él os guiará y Él os enseñará todas las cosas que han de venir y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús a sus discípulos. Y esta palabra bendita se mueve de generación en generación y todo aquel que le cree, le recibe y es lleno de su Santo Espíritu si se lo pide a Dios. Amén. Por eso, Iglesia, en vano e inútilmente Egipto nos dará ayuda y socorro. Solamente Dios es nuestro socorro. Ayer leíamos el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarde. Jehová será mi entrada y mi salida. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es mi guardador. Mi pie no resbalará, por cuanto he puesto en Jehová Dios mi amor y mi confianza. Amén. Recuerda esto cada día y haz oraciones en fe y oraciones decisivas y pide al Espíritu Santo que te lleve a la palabra de Dios para recordarla y para que esa palabra more en tu mente y en tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar acerca del Espíritu que es santo y quiero hablar acerca de la santidad de Dios, porque hablamos en muchas ocasiones de la grandeza de Dios, del poder de Dios, pero pocas veces hacemos referencia a la santidad de Dios. Santidad me habla de perfección, sin mancha, sin arruga. Algo perfecto, algo completo, algo sagrado. Por eso la santidad está muy referida a Dios, a su divinidad, porque Él es santo y sublime. Fíjate, Iglesia, y ven conmigo a Éxodo 15, porque cuando Dios salvó al pueblo de Israel, y cuando vemos a Dios Padre haciendo tantas obras y milagros por el pueblo de Israel, creo que en esa etapa de la historia es donde Dios se movió más poderosamente en milagros en medio de la naturaleza. El tiempo de Cristo fueron milagros de sanidad, de libertad, enfocados al hombre y al corazón del hombre. Pero en el Antiguo Testamento, lo que Dios quiso mostrar a su pueblo era el poder y la capacidad sobrenatural que tenía Dios en medio de la tierra. Y dice así, porque hay un cántico de Moisés, es el cántico de los redimidos. Y habla acerca, y dice Éxodo 15, 11, y dice esta pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y está haciendo separación. Mira, iglesia, donde tú piensas que hoy en día la maldad del hombre y todo lo que sucede, lo que pasa es que hoy hay redes sociales que continuamente están publicando todo, y uno piensa que la maldad que hoy en día hay hoy en día no la hubo tiempo atrás, o no sucedieron cosas en la antigüedad. Cuando Dios expulsa al amorreo, eteo, fereceo, jebuseo, a todas las naciones enemigas, y es una tierra que Dios entrega al pueblo de Israel, es porque en todas esas naciones se cometían una serie de depravaciones, crueldades, y el corazón del hombre era tan retorcido que lo que Dios decide es aniquilar a todas esas naciones y entregar esa tierra a su pueblo, con una ley, con unos mandamientos y con un orden de vida. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento y tú ves los dioses como Moloc, Dagón, cuando ves los Baales y todas las diosas que había, había generaciones y pueblos que pasaban por fuego a sus hijos, que sacrificaban a los niños, que los entregaban en orgías, que había una depravación tan sumamente grave que Dios lo que hace es aniquilar a esas naciones y se las entrega a su pueblo, pero se lo entrega a su pueblo bajo una ley y bajo unas ordenanzas. Y cuando Moisés está elevando este canto, ¿quién como Jehová entre todos los dioses? Y va a hacer tres características y tres rasgos: es magnífico en santidad, es terrible en maravillosas hazañas y es hacedor de prodigios. Tres superlativos, está hablando de, expresa una característica en su grado máximo: magnífico en santidad. Algo magnífico es algo espléndido, excelente, admirable, grande, es magnífico en su santidad. Es un Dios tan perfecto, tan completo en sí, tan maravilloso, tan sublime. Y está hablando, es terrible en maravillosas hazañas. El adjetivo terrible alude a tres características. Terrible me habla de un temor muy fuerte. Me habla también de algo difícil de tolerar. Es terrible el comportamiento de esta persona. Algo duro de tolerar. Y la tercera acepción de este adjetivo terrible me habla de algo muy grande y desmesurado. Y cuando la palabra dice terrible en maravillosas hazañas, está diciendo es tan grande, es tan desmesurado, es tan increíble todo lo que Dios hace, y es tan grande en sus prodigios y en sus milagros. Y Moisés estaba hablando acerca de esa santidad de Dios tan grande, de esa fortaleza y ese poder tan desmesurado, abriendo un mar, haciendo paredes de separación de aguas para que su pueblo pasase sobre tierra seca. Y no solamente eso, sino que además Dios dice, las aguas vuelven a juntarse, y todos los egipcios que venían detrás con carros, con gente, con ejército, todos ellos quedaron abnegados en agua, excepto su pueblo. Iglesia, Dios es tan grande y tan poderoso, pero Dios quiere revelarse a nuestras vidas y a nuestros corazones. Isaías 57:15 dice así, búscalo en tu Biblia, Isaías 57:15. Muestra de nuevo la santidad de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero comienza este versículo diciendo, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Iglesia, te estás acercando a aquel que habita la eternidad, aquel que no tiene ni principio ni fin, que antes de que tú vinieras, Él ya estaba, y después de que tú y yo nos hayamos ido, Él seguirá estando. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el perfecto, el admirable, el incomparable, no hay nadie como Él. Y ese Dios tan grande dice que Él se acerca con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate, Iglesia, la grandeza de Dios, que ese Dios tan santo y tan sublime se acerca al humilde y al quebrantado. Alguien quebrantado es alguien roto de dolor. El quebrantado de corazón es aquel que su alma está rota en mil pedazos, como hemos cantado. Mi alma estaba rota y herida. Así éramos tú y yo, y así somos tú y yo cuando pasamos por dificultades y por momentos de quebrantamiento. Pero ese Dios santo y sublime que habita la eternidad es ese mismo Dios que está con el humilde y el quebrantado de corazón. Y dice la Escritura que Él viene para vivificar. Dile a la persona que tienes a tu lado, el Espíritu Santo está para vivificarte. El Espíritu Santo está para vivificarte. ¿Y sabes qué es vivificar? Volver a la vida, traer vida, Iglesia. En medio del quebranto, en medio de la dificultad, Dios está para vivificar el corazón del humilde y el quebrantado de corazón. Señor, mi alma estaba quebrantada. Pues personas que no tienen padres a día de hoy, que se crían sin su padre, sin su madre, relaciones que se rompen, gente que habita en medio de dificultades, Señor, provisión, corazones quebrantados de una o de otra forma, gente que es abusada, niños que son manipulados, Iglesia, Dios trae la respuesta en medio de esta generación. El santo, el sublime, el perfecto viene a arreglar y a vivificar el corazón del humilde y el corazón del abatido. Pero es muy importante que tú y yo entendamos, y Dios quería que su pueblo entendiera la santidad. Porque a veces nos acercamos a Dios y no tenemos ese sentido de respeto y podemos decir, venga Señor, ayúdame en esto, ayúdame, y pasamos como de puntillas en la presencia de Dios. Y venimos y echamos cuatro rezos, le pedimos cuatro cosas y nos vamos y seguimos nuestra vida diaria. Pero Dios quería hacer ver a su pueblo que Dios es un Dios santo, y que cuando te pares delante de Él, te pares con respeto, con honor, declarando su gloria y su maravilla. Por eso el Padre Nuestro comienza no diciendo, dame el pan de cada día. Y muchas veces le damos la vuelta al Padre Nuestro y decimos, dame el pan de cada día. Y el Padre Nuestro que estás en los cielos, Santo es tu nombre, santificado es tu nombre. Siempre nuestra oración comenzará declarando la grandeza, la santidad de Dios en medio de nuestras vidas y reconociendo que Él es Dios, que Él es Dios. Que más allá de mi necesidad, Dios está viendo mi quebrantamiento. Dios está viendo mi situación, que estoy rota o roto en mi corazón, que necesito su ayuda, que necesito su dirección, que necesito su provisión, pero delante de Dios tiemble toda la tierra. Y cuando venimos, venimos en reconocimiento de su santidad y de su grandeza, terrible en hazañas, grande y poderoso y sublime en santidad. Ven conmigo a Éxodo 19:5. Quiero mostrarte una parte de la palabra. Cuando el pueblo de Dios se va a acercar a la presencia de Dios y está Moisés con Israel, con el pueblo de Israel, dice Éxodo 19:9. Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, le harás un límite, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Versículo 18, ven conmigo, 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que ubeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y este texto que hemos leído, iglesia, Dios quiere mostrar a todo el pueblo de Israel que Dios es un Dios santo. Nadie se acerque a este monte, porque animal que pisare, hombre que pisare, será apedreado o asaetado. Una flecha traspasará su corazón. Nadie esté. Y dice que mientras Dios hablaba, había truenos, relámpagos y un sonido de bocina que iba en aumento y que era ensordecedor, y todo el pueblo estaba temblando. Y esto es, iglesia, para mostrar cómo el hombre pecador no tiene acceso ante la santidad de Dios. El hombre pecador, pon esto, tú y yo, antes de venir a Cristo y en nuestro pecado, no tenemos acceso a la santidad de Dios tan grande, tan increíble. Solamente hay acceso a través de la obra de la cruz. Yo he querido sacar una serie de sonidos. Ainhoa, si tú me ayudas. Empieza por los truenos y los relámpagos. Pero sube volumen, porque eso... Truenos. Truenos, sonido de bocina. Eso multiplicado por 1000 y un sonido de bocina constante, constante, constante. El pueblo, iglesia, estaba temblando. Y en ese capítulo 20, entre medias de esos dos momentos, Dios dando la ley a Moisés y el pueblo escuchando ese sonido atronador. Primer mandamiento, no te inclinarás ante dioses ajenos. No te harás imagen de nada en la tierra ni en los cielos. No te inclinarás a otros dioses. Tomarás el día de reposo porque 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Siguiente, honrarás a tu padre y a tu madre. Mientras Dios estaba con un sonido fuerte declarando la ley a su pueblo, truenos, relámpagos y bocina fuerte, ese monte humeaba fuego y era Dios hablando a su pueblo. Honrarás a tu padre y a tu madre para que largura de días tengas en la tierra que has de poseer. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Y es Dios trayendo un orden de vida. Cómo el hombre debe relacionarse con Dios y cómo el hombre debe relacionarse con sus hermanos. Y esto es lo que nos diferenciaba de otras naciones. Dios dio a su pueblo la ley y un orden perfecto de vida. Pero era necesario que santidad de Dios quedara reflejada y tallada a fuego en el corazón de los hombres, iglesia. Moisés, más adelante, haciendo referencia a este mismo momento, Deuteronomio 5, 22. Moisés les tranquiliza y les dice, no temáis, porque en medio de esta situación todo el pueblo estaba temblando. Pero Moisés le dijo, no temáis, porque para probaros lo está haciendo Dios, para enseñaros, para mostraros, para haceros ver la importancia de guardar su palabra, la importancia de obedecer a su palabra. Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedras, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Iglesia, fue tal el impacto que el pueblo de Israel recibe, que dice, hemos oído la voz de Dios y seguimos vivos. Cualquiera que esté delante de Dios, de su santidad, de su perfección, morirá. Sé tú quien hable con Dios y luego tú háblanos y nosotros haremos lo que Dios te diga, pero no volvamos a estar presentes en medio de este momento. Iglesia, esto aconteció en el Antiguo Testamento para que todo un pueblo fuera consciente que Dios es grande, poderoso, temible, santo, y que cuando tú y yo nos acercamos delante de Él, sepamos que Él es fuego consumidor en medio de nuestras vidas, y que el Espíritu de Dios que Él hace habitar en la vida de cada creyente, el Espíritu es santo, es fuego y es verdadero en medio de su iglesia. Amén. Por eso necesitamos, Primera de Pedro 1:13, también va a hablar acerca de la santidad. Pero Pedro ya lo hace en el Nuevo Testamento, donde está presentando a Cristo y donde está haciendo esa diferencia. Y dice así, ceñid los lomos, Primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En aquel tiempo que vestían todos con túnicas, pero tú sabes esto, que cuando tú estás en tu casa estás cómodo, Puedes estar con un pijama, puedes estar con un pantalón corto, pero estás cómodo en tu casa. En aquel tiempo vestían con túnicas y cuando alguno salía de la casa, entonces se tenía que poner un cinto que era lo que le iba a sujetar las ropas para no tropezar. En ese cinto normalmente también podía llevar una daga o algo para guardar cosas, pero cuando Pedro está diciendo, ceñid los lomos, es decir, tienes que estar preparado como quien tiene que salir de casa y no puede tropezar, no puede andar tropezando y cayendo, tiene que estar ceñido bien su cinturón. Y está diciendo, ciñe tus lomos con el entendimiento, entendimiento de la palabra de Dios. Y dice, sed sobrios. Si alguien, una persona, si algo tiene el estar sobrio y no borracho, el sobrio es que tiene cordura, tiene capacidad de pensamiento, puede razonar y puede pensar y decidir en su vida. Y Pedro está diciendo, cíñete los lomos con el entendimiento de la palabra de Dios. Sé sobrio y esperad en Cristo como hijos desobedientes, como hijos rebeldes. No. Como hijos obedientes, gente que atiende a la palabra de Dios. Era necesario que el pueblo de Israel recibiera esos truenos, esos relámpagos, esa bocina y esa voz ensordecedora de Dios para hacerle ver que Dios es santo, que su palabra es santa y verdadera y necesaria en el corazón del hombre para que podamos vivir confiadamente y en medio de bendición, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra antigua vida fuera de Cristo. Si vienes a Cristo, no puedes vivir la misma vida de ociosidad, de vida de placeres sin tener en cuenta a Dios en tu vida. No podemos decir que estamos en Cristo, pero seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el mundo. La única salvedad es que los domingos vas a la iglesia. Hermanos, no, venir a la iglesia no salva. Venir a la iglesia no cambia los corazones, solamente con el entendimiento de la palabra de Dios, solamente manteniendo esa sobriedad y esa conducta y ese buscar a Dios y ese obedecer a Dios va a traer cambios en nuestras vidas. La casa de Dios es lugar de enseñanza, de adoración, de orar a Dios unos por otros y de buscar a Dios en unidad, porque en medio de la unidad se produce algo increíble. La presencia de Dios se mueve con poder en medio nuestro, pero no será lo que produzca un cambio en tu corazón, una llenura del Espíritu. Lo que producirá ese cambio es que yo ya no voy a estar en una vida vieja. Mi vida ha cambiado y es para Cristo. Mi orden de vida, mi orden de prioridades, lo que yo amo y anhelo no es ni lo que amaba ni anhelaba antes. Ahora mi vida es otra en Cristo mi Señor. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando lees la palabra de Dios, párate en los verbos, párate en los adjetivos. Fuiste rescatado. Rescatar a alguien es liberarle. Es recuperar y coger lo que el enemigo te ha robado. Cuando estás siendo rescatado, la importancia de la acción de rescatar es que tú estás siendo liberado. Y fíjate cómo dice Pedro y cómo Dios me está diciendo en esta tarde que fui rescatada de mi vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, efectivamente, porque es la tradición y la cultura la que te hace vivir de una forma vana, sensual y ajena a Dios, porque el ser humano repite los mismos patrones de error y de fracaso de sus antepasados. Pero está diciendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y el precio no ha sido ni por oro ni por plata. El precio ha sido la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso, santidad a Dios, respeto a Dios, búsqueda y entendimiento de la obra de la cruz en cada uno de nosotros, iglesia. Sed santo porque Dios es santo. Y sed santos cuando entras por la puerta los domingos a la iglesia, te pones la aureola, ¿eh? Todo el mundo te dice, qué guapa vienes, qué guapo vienes. Sé santo cuando vas a estar con otro cristiano. Sé santo cuando las cosas te van mal, entonces busca santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No puede haber área de tu vida que esté fuera del alcance de la santidad y del gobierno de Dios en tu vida. Si cuando tú sales fuera desvarías, si cuando tú sales fuera vivimos ajenos a la vida que hay en Cristo y que hay en Dios, hermanos, ¿a quién estamos engañando? A mí no te preocupes, a mí no me engañas. Si yo delante de quien respondo es de Dios, ni siquiera engañas a tu esposo, a tu esposa, a tu padre o a tu madre, te engañas a ti mismo. Porque uno tiene que ser coherente con su forma de vivir y su forma de pensar. Ciñe tu vida con el entendimiento de la palabra de Dios. Forja tu vida con la ley de Dios escrita en la tabla de tu corazón. ¿Qué necesitamos? Ainhoa, ponme otra vez esos truenos, esos relámpagos. Ponme ese sonido de bocina que reviente este lugar. Así de alguna forma eres consciente de que Dios... Fuerte. Es Dios llamando. Es Dios llamando. Convocando en santidad, en consagración. Lava tus vestiduras, lava tu vida, lava tu corazón delante de Cristo. Lávate, purifícate a través de la palabra. Dignifícate en la obra de Cristo, llénate de Él, sé santo en toda tu manera de vivir, sé santo porque Dios es santo y sublime y grande en hechos y maravillas. ¿Qué necesitamos oír? ¿Qué necesitas en tu vida para ser sacudido por reino de Dios, reino inconmovible? El Espíritu de Dios es santo. Es fuego consumidor y es un espíritu de verdad. ¿Sabes lo que sucedió en el libro de los Hechos? Porque a todos nos gusta leer Hechos de los Apóstoles y ver cómo Dios se movía. Pero ten en cuenta, iglesia, que tan fuerte Dios esté en un lugar, así Él va a demandar santidad de su pueblo, de sus hijos y de todo aquel que invoca su nombre. No va a pedir responsabilidades al mundo, porque dice que el Dios de este mundo, dice 2 Corintios, y Dios lo dice en minúscula, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que los incrédulos no vean ni entiendan al Dios Todopoderoso. El diablo, cuando hay una semilla de incredulidad, ciega el entendimiento. Y nadie puede creer en Dios si el Espíritu Santo no trae convicción de pecado. Olvídate, si el Espíritu Santo no trae convicción de pecado y la necesidad de salvación en Cristo, nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Y lo de menos es dejar vicios en la vida, es enderezar tu vida. Hoy en día hay mucha gente que sin Dios también endereza su vida. Pero créeme que ni hay salvación ni hay eternidad. Solamente Cristo trae eternidad al corazón del hombre. Libro de los Hechos, ven conmigo. Y cerramos con esta palabra, Hechos 5. Hay un hecho que acontece, y te pongo en contexto, porque en aquel tiempo, y esto no es doctrina, no significa que todos tengamos que hacerlo porque venga escrito en la palabra de Dios, porque no es algo doctrinal, fue algo que sucedió en aquel momento y el espíritu y el mover que había en aquel momento. Cuando tú lees Hechos, en varios momentos de los primeros capítulos, leerás en la palabra que dice que todos ponían en común sus bienes, que había tal amor de Dios y había tal espíritu de unidad que incluso la gente vendía sus posesiones y lo entregaban a los apóstoles para que entre todos pudieran ayudarse en la iglesia, los necesitados, los pobres, pero fue algo que sucedió en aquel tiempo. Y mira lo que sucede, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba para ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Era tan fuerte el Espíritu de Dios, Dios mismo era tan fuerte en aquel tiempo. Cuando vino esa llenura del Espíritu Santo y el mover que estaba sucediendo allí, todos buscando unánimes, oración, fervientes, viene la llenura del Espíritu Santo. La presencia de Dios era tan fuerte que este matrimonio cayeron muertos delante de Pedro. ¿Y la razón cuál fue? Mintieron. Porque aquí la cuestión era nadie obligada a que se vendieran las heredades. Era algo que la gente estaba haciendo de su propia voluntad. Y Ananías y Safira lo que hacen es que llegan a los apóstoles y les preguntan, ¿por cuánto habéis vendido esta heredad? Imagínate, 90.000 euros. Cuando la realidad es que la habían vendido por 120.000 y se habían quedado esa parte, el matrimonio, y habían convenido en no decir nada y entregar los 90.000 a los apóstoles. Pero Pedro le está diciendo: si la heredad era vuestra, si vosotros decidisteis venderla, ¿por qué no hablasteis la verdad? La hemos vendido por 120.000 y no que habéis mentido, no a los hombres, habéis mentido a Dios. Y no dijo Pedro: muérete tú, ahora mismo. O sea, no le dijo, cae. No, era tan fuerte el Espíritu Santo que directamente Ananías cayó y expiró, dice la palabra. Cayó muerto. Y a las 3 horas viene su esposa y le pregunta: ¿por cuánto habéis comprado la heredad? Y le dice: ¿por qué tentáis al Espíritu Santo? De la misma forma que están fuera esperando, que han enterrado en sepultura el cuerpo de tu marido, también vendrán a por ti. Y esa mujer cayó muerta igual. ¿Cuál fue el pecado? ¿La venta de una heredad? No, el mentir, el engañar. Cuando Dios es tan fuerte en nuestras vidas, ya no te hablo de este pecado, te hablo de cualquier cosa. Lo que quiero en esta tarde enfatizarte es que nuestras vidas están delante de Dios y que en mi corazón, en tu corazón, tiene que haber un propósito de honrar a Dios, de temer a Dios, de buscar hacer su voluntad en todo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto no significa que no vayamos a caer. Nadie me salga afuera y vaya ahora a decir: ay, esto es pecado, ay, que me voy a caer muerta ahora mismo aquí. No, porque precisamente el libro de Hebreos, cuando está hablando a la iglesia, está diciendo: porque no os habéis acercado a ese monte humeante y en fuego, os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a Jesucristo, quien en la cruz ha derramado su vida, al Cordero de Dios que nos cubre con su sangre preciosa. Precisamente, iglesia, si tú y yo tenemos algo en este tiempo, es que la sangre de Cristo me cubre y puedo tener acceso al lugar santísimo. Pero no se me olvide que Dios es santo y que Él es fuego consumidor. Y que yo tengo que pararme en mi vida a cuestionarme mi forma de vivir, mis pensamientos, mi conducta. Hermanos, no podemos caer en esa mente infantil y de niño de decir, Señor, tú eres bueno y tú lo vas a hacer todo y tú me vas a dar todo. Cuando tú vas a las Escrituras, vas a ver que antes de una promesa hay un mandato de Dios. Que antes de que Dios obre, y Dios obrará en su misericordia. Ayer orábamos, Él es tardo en cuanto a la ira, pero pronto en misericordia y en socorrer. Y Dios no tiene esa memoria vengativa de decir, verás este ahora, ahora me va a ver. Dios no es así para con nosotros. Dios nos muestra su misericordia y su favor. Pero por favor, ten en cuenta a Dios en tu vida y analiza tu forma de vivir, porque muchas veces cosechamos lo que hemos sembrado en nuestras vidas y necesitamos pararnos y decir, Señor, ayúdame y guíame, Señor, porque necesito ceñir los lomos de mi entendimiento, necesito ser sobria y entender que mi antigua manera de vivir no me vale, no me vale. No me vale. No podemos seguir a Cristo con la vida vieja que teníamos. Mi vida es nueva en Él y mi vida se ha de ajustar a los parámetros de Dios y de su palabra. Ajústate a sus parámetros y verás la bendición de Dios en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en